I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Hola, buenas tardes. Como todos los lunes, a las 6 de la tarde, estamos en Estudio Abierto.
Lejos del micrófono, como no debe ser, me voy acercando. Y bueno, otro lunes más con Estudio Abierto por Radio Cultura, esta vez acompañados en las columnas de Laura Pérez, surfeando plataformas, y Jorge Kim Medina con su caballo de Troya. Buenas tardes a la mesa, buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas
acá. Saludamos todos juntos, en coro. Saludamos
en coro. Bien, mientras yo acomodo el micrófono, ustedes saluden.
Saludamos. Bueno, y tenemos la venta del día, a ver qué vamos a hacer, ¿no? Hoy tenemos una cantidad de temas diversos y vamos a andar por otros lugares que no solemos andar.
Todo muy interesante siempre, la columna de Laura con sus plataformas, que esta vez nos va a traer un tema muy, muy espinoso, muy delicado y muy controvertido también, que recién lo veníamos hablando en la previa, en la producción del programa. Y Jorge, ¿quién Medina? También improvisando.
11-33-71-0127 es el número de nuestro WhatsApp para todo tipo de sugerencias, incluso si quieren colaborar con nuestra agenda cultural para que difundamos material o actividades. Nuestro Instagram es el @estudioabiertoradio, donde también pueden ustedes enviar DM, mensajes privados, todo tipo de sugerencias para el programa.
Muy bien, Jorge, muchas gracias.
¿Y por qué no nos contás hoy de qué vas a hablar, Jorge? Porque creo que es una linda noticia, ¿no?
Como adelanto,
nada más.
Sí, se homenajeó, creo que es el verbo, a una figura grande, magnífica, maravillosa, una persona divina, que es Josefina Delgado, que tiene, bueno, un bagaje cultural, un background, una vida relacionada con la cultura y la literatura argentina. Y el homenaje, como se suele decir popularmente, se hace en vida. Exacto. Y acá, pero tenemos Josefina para rato.
Sí, es una divina, y el grupo Quinela quiere mucho a Josefina, como todo el mundo, como todo el ámbito de la cultura, ¿no? Mucha gente que se enteró después del homenaje empezó a mandar mensajitos por redes y que no se hubieran enterado, y todo el mundo la felicita. Es un ser adorable y muy querido por todos. ¿Y vos, Lauri, de qué vas a hablar hoy?
Bueno, yo voy a hablar de dos temas controvertidos. Uno es una miniserie de 8 episodios que se llama Dear Killing Nannies, o sea, mis queridas nanas asesinas. Criado por sicarios, sería el subtítulo, que es la versión de Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar.
Nuestro conciudadano, porque vive acá en la Argentina hace mucho.
Argentina, sí, hace desde el 94, 32 años.
¿Qué te parece si mandamos la placa y Dale. Vamos con tu columna?
Sí,
vamos,
contanos.
Thank you. Bueno, como les decía, es una miniserie de 8 episodios. Episodios cortos, de unos 35 minutos aprox. Está producida por Sebastián Ortega y se basa en las memorias del hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, que hoy por hoy no se llama más Juan Pablo Escobar, que por supuesto ellos vinieron en el año 94 después de que muere Pablo Escobar, huyendo de la violencia de Colombia, y aparte porque ellos tenían precio por su cabeza, tanto él como su madre y su hermana y su novia, que hoy es su esposa. Pidieron asilo en distintos países hasta que finalmente recalaron en Argentina. La historia, porque es original, porque bueno, como decía, es el punto de vista del hijo, porque hemos tenido muchas series que hablan de Pablo Escobar, pero en este caso el punto de vista es del hijo del narco, y nos retrata un poco lo que fue la niñez, adolescencia y primera juventud de Juan Pablo. Cómo él pasa de ser un niño ingenuo que piensa que su padre es un superhéroe, que sabe que lo apodan Robin Hood porque ayuda a todos los habitantes de su pueblo, y bueno, pasa de esa inocencia a darse cuenta de la realidad de lo que es su padre, que es el narco más buscado y más peligroso del mundo. Entonces es muy interesante todo el recorrido que hace, y sobre todo cómo nos muestra que era un niño rodeado de lujos, pero un niño solitario, porque no tenía pares, porque dentro de ese ámbito no podía tener amiguitos como tenía cualquier chico común. Entonces realmente es el subtítulo que dice Criado por sicarios. Los amigos de él eran estos asesinos a sueldo que estaban encargados de cuidarlo a él, pero que también a lo largo de toda la niñez y adolescencia se encargan de criarlo a su manera, por supuesto, y con sus códigos, de cuidarlo. El primer contacto que tiene Juan Pablo con las armas, por supuesto, es a través de ellos. Él empieza a ver todos los temas violentos que ellos manejan. Tratan de no involucrarlo a él, pero en algún momento es inevitable. También él tiene que vivir todo lo que es el entorno mediático. Ahí se da cuenta de cómo hablan de su padre y de las cosas que hace su padre. Hay un episodio muy sonado, que es cuando atentan contra la vida del ministro de Justicia y lo asesinan en un atentado muy sonado que fue obra de Pablo Escobar. Entonces Juan Pablo Escobar, el hijo, se da cuenta de que en realidad su padre no era ese héroe que él pensaba, y según sus palabras, porque yo vi una entrevista que tuvo en el programa de Mario Pergolini, hablando de cómo fue creada la serie, y él decía: yo intentaba por todos los medios, yo era muy chico, era un niño primero, un adolescente después, que no sabía los manejos, y yo trataba de decirle a mi padre que dejara la violencia, pero claro, yo no tenía ningún poder y no podía hacer nada. Y bueno, nos muestra todo el derrotero de este chico, de esa vida de excesos, de lujos, y esa vida tan inverosímil para un chico, y que bueno, cómo va después cayendo en la cuenta de quién es el padre, sufriendo la consecuencia de lo que es el padre, hasta que muere Pablo Escobar. Y él mismo dice que esas fotos que circulan, que está él con su padre cuando era pequeño y todo, que era un padre amoroso y todo, pero que lo vio muy poco tiempo en su vida. Él lo veía apenas cuando tenía tiempo después de sus negocios, y decía, sus presencias se limitaban a esos 5 minutos para la foto y nada más. Así que bueno, es muy interesante de ver, porque como digo, siempre hemos tenido el punto de vista de narrar la vida de Pablo Escobar, y esto que lo ha sufrido él en carne propia siendo un niño, es muy interesante su punto de vista. Se filmó completamente en Colombia y tuvo así un poco de resquemor al principio, porque por supuesto para la sociedad colombiana es una herida abierta todavía. Pero esta serie no aboga por Pablo Escobar, simplemente muestra cómo fue la niñez de su hijo en el medio de todo este torbellino. El que encarna a Pablo Escobar es John Leguizamo, que yo toda la vida creí que era un actor puertorriqueño, y resulta que no, que es colombiano. Por eso le salía también el acento, digo, qué bien. Así que bueno, muy interesante, fue también productor de la serie. Bueno, y después tenemos un documental, el documental de Gilla Murano, nuestra envenenadora de Montserrat, Gilla Murano, Muerte a la hora del té, que se pasa por Netflix. Es un documental. Este año tuvimos dos versiones de Gilla, porque también en Flow hubo una serie, una miniserie dedicada a la vida de ella. Pero este es un documental, este no tiene nada de ficción. Y además este documental está avalado por el hijo de Gilla Murano, Martín Murano, que se había expresado en contra de la serie que habían hecho en Flow, porque decía que no mostraba la verdad, sino que la endiosaba a Gilla. Y como dice él, yo luché toda mi vida para que Gilla fuera condenada, digamos, para que fuera vista como era, y conseguí todo lo contrario. Conseguí hacerla mediática. Es muy interesante la mirada porque... perdón. Porque hay una reconstrucción de la época, una reconstrucción de su vida y también de las personas que...
Está bien, no pasa nada, Laura.
Se emociona.
Sí, se emociona hablando de Gilla. Se emociona hablando de Gilla.
Yo soy vecina de Montserrat.
Claro. ¿A qué amigas vas a invitar a tomar el té? Claro.
No voy a tomar ningún té. Bueno, no, decía que también participó el ex policía que fue encargado el comisario encargado de la investigación. Y bueno, hace muchos aportes. Después hay que ver que ella se convirtió en una estrella mediática. Cuando ella sale de prisión, ella es condenada y pasa 8 años en prisión, después es liberada. Cuando ella sale de prisión, empieza un raid mediático. Un raid mediático y se transforma en una estrella de los 90. Pasa por el programa de Mirta, por todos los programas más exitosos de esa época y se transforma en un ser mediático, que era un poco lo que ella quería, según el hijo. Ella tenía ansias de estrellato y bueno, es muy interesante la mirada que dan sobre él. El hijo totalmente negado, no quiere saber nada con la madre.
Sí, la condenó en vida, sí.
Y bueno, y hay que decir que este documental fue bastante exitoso a nivel global, ocupó el puesto 7 de documentales de habla no inglesa. Wow. Así que se ve que en el mundo esta temática es muy buscada.
Sí, y debe ser una historia muy bien contada. Sobre todo.
Está muy bien contada, hay muchos testimonios, sobre todo algo para rescatar, testimonios de los familiares de las víctimas, porque uno habla de Gilla, de todo lo que ella hizo, y se olvida de las víctimas. Una de las víctimas era prima de Gilla. Y habla una de las hijas y dice, nosotros cuando veíamos que ella tenía este perfil tan mediático, decíamos, pero ¿cómo? No es una estrella, es una asesina. ¿Quién se acuerda de las víctimas? Así que es muy interesante, está muy bien hecho y la verdad que se ve por qué Martín, el hijo, apoyó este documental. Porque
¿quién hizo el documental? ¿Dónde lo vemos?
Lo vemos en Netflix, dura 1 hora y media y el documental lo hizo Netflix.
Exactamente, así es una producción de Netflix, está bien. Perfecto, bueno, entonces habrá que ver esta nueva versión de la historia, ya que fue exitosa. Y los documentales en español hay mucha oferta, por lo tanto, si está en tan buen ranking, no debe ser malo, ¿no? Debe ser interesante.
Fíjate que interesante lo que cuenta Laura, que tiene que ver con dos personajes de la historia sudamericana.
Sí,
totalmente.
Pablo Escobar tuvo una trascendencia realmente global muy importante, justamente por el narcotráfico, pero Gilla Murano la historia la hace interesante, porque no es un personaje conocido, supongo que en el exterior.
No, claro.
Pero debe ser, como decís, una historia muy bien contada para que atraiga tanto en el mercado internacional de la serie.
Me asombró mucho que tuviera tan buen ranking, digamos.
Sí, porque es tremenda la oferta que hay en español y en documentales, ¿no? Obviamente la ficción también está peleada, pero sabemos que las producciones que tienen que ver, que era lo que hablábamos la otra vez, las producciones locales y las producciones de Argentina, están muy bien rankeadas.
Sí.
Y es de lo que tiene mayor producción en toda Latinoamérica, así que no nos podemos quejar de eso.
No nos podemos quejar.
Bueno, después de este pasaje por una chorreadera de sangre.
Sí, fue sangriento y
surfeando sangre.
Entre narcos y asesinos privados,
sí,
¿no?
Sí,
se
sí,
podría
sí.
llamar este bloque.
¿Qué te parece si vamos a un tema musical?
Ay, sí, bueno, les va a encantar, porque es de una película que creo que adoramos todos, sobre todo los que nos gustan los musicales, que es All That Jazz. Después les contamos cómo se llama el tema, disfrútenlo.
Thank you. Let me have some more Bacardis. Let's order now what they ordered then. Cause everything old is new again. Get out your white suit, your tennis shoes and tail.
Scoop.
Let's go
scoop,
back but when forward fails.
Stretch. I'm
movie old. Stars that you thought no long dead.
Look
now
for me, get you
frame beside your bed. Don't throw the past away. You might need it some rainy day. Dreams can come true again.
Hi.
When everything old is new again.
When everything old is new again.
Get out your white suit, your tap shoes and tail. Let's go backward when forward fails. Leave Red and Rubber alone.
Go get him.
Be a movie star. On your own and no show. Don't throw the past away. Oh, we're all gonna need it. Some I'm at fall in love,
in love
with you
again. Esto fue Everything All Is New Again. Todo lo viejo está de moda o es nuevo otra vez.
Ay, sería como lo viejo funciona.
Claro, con el Eternauta.
Sería una versión del Eternauta de hace muchísimo tiempo, pero bueno. Ahora entonces, precioso el tema y nos quedamos ahí hablando de los asesinos, nos quedamos en el corte. Pero ahora vamos a pasar a algo mucho más divertido y mucho más alegre, que es una banda de chicos Brit que a mí me encantan. Cada día están más lindos y más
chicos
jóvenes.
Chicos Brit.
Hay que apoyar a la juventud y hay que apoyar a la gente que hace todas las cosas que hacen ellos. Así que, Carlos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, les voy a contar de un nuevo lanzamiento, el número 25 de sus majestades satánicas, los Rolling Stones.
Ah, esos chicos son.
Los chicos.
Ya no son tan satánicos.
Pero bueno, conservan.
Ni tan
aún,
satánicos ni tan chicos ya.
Ni tan satánicos ni tan chicos, ya están, han sido domesticados, pero bien, crecieron.
Aunque
bien,
creo
acompañaron.
Que hicieron un pacto con el diablo, puede ser.
Y algo de eso debe haber, ¿no? O sea, es que lo de sus majestades satánicas, aquel disco del año 67. Que parodiaba lo que decían los pasaportes reales que ellos tenían, ¿no? De su majestad británica, ellos parafasearon eso burlándose y pusieron sus majestades satánicas. Uh-huh. O sea,
esa es la tapa del disco, lo que estamos viendo.
Lo que estamos viendo
es
la tapa del disco.
Con una inspiración Bacon.
Exactamente. Foreign Tongue es algo así como lengua extranjera, ¿no?
¿Cómo sería el Brit?
Sí. Foreign tongues,
lenguas foráneas,
lenguas foráneas extranjeras, sí. Uh-huh. Que es una mezcla entre Francis Bacon y la revista Matt.
Sí, bien, es, ¿no? es una mezcla, sí.
Sí, sí, la verdad que bastante singular la presentación del disco, que llama la atención como todo lo que hacen los Rolling Stones. Y quería destacar sobre todo el Hoy Trío, este es el segundo disco que hacen sin el baterista histórico Charlie Watts, claro. Que los tres miembros que quedan son, sobre todo Jagger y Richards, son los fundadores de la banda, sí. En el año 62, después se sumó Brian...
Bueno, no importa, se sumó
Brian Jones. Porque no es un detalle menor. Brian Jones fue el que le dio todo una orquestación musical a los Stones que ellos no la traían. Brian Jones falleció en el año 69 y fue reemplazado por Mick Taylor, que estuvo por la Argentina en los 80 como un Rolling Stone más. Y duró pocos años, a los 4 o 5 años fue reemplazado por Ron Wood, que todavía permanece en la banda.
Ronnie, ahí está, muy bien.
Ronnie todavía está.
También.
Y junto con Charlie Watts y Bill Wyman eran el quinteto histórico que cuando iba a venir a la Argentina, Bill Wyman se bajó del circo y dijo, hasta acá llegué, y no acompañó más. Y quedó conformado el cuarteto. Lamentablemente, en el año 21 fallece Charlie Watts, el baterista histórico. Es reemplazado por baterista de sesión de muy alta calidad, en este caso será Steve Jordan, ¿no? La idea de mantener el trío se corresponde con la esencia del grupo. No hay reemplazantes para los históricos. O sea, es un concepto que lo defienden a muerte.
Claro.
Somos los que quedamos. Y aún así, este disco representa un desafío en el que mantienen un concepto de inmediatez. Fue grabado y producido en un mes.
Sí, eso había leído. Sí, tienen esa manera de trabajar.
Y es un,
¿no?,
concepto que tiene que ver con el momento que ellos están viviendo. De seguir produciendo, de seguir haciendo y haciéndolo rápido y bien. Es un concepto profesional muy interesante de los octogenarios que siguen, ¿cómo te digo?, con la polenta, por poner un nombre muy nuestro, de los 20. Tenemos que seguir haciendo cosas y no repitiendo cosas.
Sí,
y es
genial.
Muy interesante ese concepto.
Es muy difícil de mantener también después de tantos años de trayectoria.
Es muy difícil de mantener. Foreign Tongues, la presentación se realizó en Brooklyn, conducida por el y animada por Conan O'Brien, un presentador de televisión, comediante, escritor, productor músico y muy fanático de los Stones.
Sí, absolutamente. O sea, además que es un personaje ya.
Casi argentino, O'Brien.
Sí.
O'Brien, perdón.
¿Por qué?
Tiene un mural acá, porque él estuvo, no sé si previo o después del Mundial, estuvo acá haciendo su programa. Él va de país en país.
Sí, hace programas en el extranjero, sí.
Y cuando estuvo acá le hicieron una...
Ah, no sabía, no sé dónde está, no tengo idea.
Estamos escuchando de fondo In The Start, que es el adelanto de esta nueva producción.
Que ya salió.
Que ya salió. Este es el avance, el adelanto que proponen los Stones. Y tenemos que destacar los invitados para esta grabación. Lo tenemos a Paul McCartney, que va a hacer coros.
Increíble.
Ahora
increíble. Un Beatle con
increíble,
los Stones. Sí, genial.
Sucedió finalmente.
Finalmente. No, pero se habían hecho colaboraciones. Recuerdo algún video de Mick Jagger en video de los Beatles. Mm. O sea, las peleas de ellos eran para...
No, eran para la prensa. Para la prensa. En realidad no, nunca se pelearon.
También Robert Smith, el cantante de The Cure.
Que está un poco cambiado.
En la imagen siguiente, sí, está un poco cambiado. Acá lo tenemos. Sí. Que en la anécdota de la participación de Robert Smith es cuando los Stones van a grabar al estudio y se encuentra con un ropero con un es muy grandote,
un señor grandote, sí,
con un piloto muy largo, y dice, bueno, Mick Jagger lo encuentra y dice, yo no te conozco, pero vos sos Robert Smith, y si estás acá, bueno, vas a participar. Y participa, sí, efectivamente, de los coros. También participan el batero de Red Hot Chili Peppers.
Ah, mira, sí, vos.
Chad Smith. Y una serie, un grosso, sí, totalmente, el aporte de
nuestro operador, que es un señor muy culto.
Fanático. Bueno, todo esto, como lo recién les decía, basado en ese concepto de inmediatez, de hacerlo rápido y vibrante, ¿no? Párrafo aparte, para lo que señalábamos al principio, la portada hecha por Natalie McQueen, quien compuso esta suerte de amalgama visual, uh-huh, con los rostros de los Rolling Stones, usando la técnica habitual, prescindió de todo adelanto tecnológico para esta composición. Y es un poco volver a la esencia, ¿no?
Es un collage.
En este collage lo hizo como habitualmente se hace.
Al estilo clásico y
al estilo clásico
artificial.
Y que de alguna manera se corresponde con esta obra de los Stones, de la inmediatez, de hacerlo rápido, hacerlo vibrante, como eran en un origen, siempre proponiéndonos cosas nuevas. Una maravilla.
La verdad que sí.
Que desde el 10 de julio va a estar en todos lados para comprar y para escuchar.
Y estaba el tráiler también, ¿no lo pasamos?
Tenemos el tráiler.
Sí,
tenemos el tráiler. Vemos el
tráiler. Un poquito antes de irnos a la pausa, antes de irnos a la tanda.
1, 2, 3, and...
I can't hear nothing.
When I was hitting it, I was hitting it.
I'm playing it as loud as I can.
Any clue what song we're working on tonight?
still fuck ups. More fuck ups than good.
I heard you singing yesterday. I thought it was brilliant.
Good, Tony.
I'm just having so much fun with this.
I don't know which way to go.
Fucking amazing.
You guys want to play that a little more?
Fuck off. Of course, it costs money.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Con motivo de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, la Embajada de la República de Chipre en Argentina presenta a la reconocida intérprete chipriota Vakia Stavrou, por primera vez en nuestro país, con Soñando lo Europeo, un puente musical entre Chipre y Argentina. Una cita imperdible, martes 12 de mayo, 20 horas. Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Tickets e informes en Facebook y en el Instagram de la Embajada de Chipre en la Argentina. Promoción auspiciada por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Segundo bloque en Estudio Abierto por Radio Cultura. Mona, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, hoy voy a hablar un poco, vamos a seguir la línea que habíamos iniciado con la investigación tuya sobre lo que pasaba con los teatros, y te acordás que hablamos en su momento de lo que había planteado Rottenberg, que es un productor teatral muy conocido, su familia es productora, y yo podría llamar a esta nota o este comentario la tesis Rottenberg. Y para mí la tesis Rottenberg se cumple. Lo que vamos a cubrir hoy, que por ahora no lo habíamos hecho, son estrenos de teatro. Fuimos con algunos de los miembros del equipo, fuimos a cubrir estrenos de teatro en Buenos Aires, y yo creo que la tesis Rottenberg se cumple perfectamente, tanto en la calle Corrientes como afuera. ¿Cuál era la tesis de Rottenberg? Recordamos lo que había contado Carlos en su momento. Rottenberg decía que estaba preocupado por el futuro del teatro porque en realidad los que estaban sosteniendo las carteleras porteñas hoy en día eran las estrellas de la televisión. Estrellas muy conocidas que arrastran con su solo nombre al público y eran las que estaban sosteniendo las carteleras de la calle Corrientes. Además son estrellas que no solo han estado en televisión, han hecho cine, son figuras populares y de alguna manera sostienen esas carteleras. De los estrenos que les vamos a hablar ahora son dos. Uno está en la calle Corrientes y otro está afuera, pero es aledaño y muy cercano al circuito de la calle Corrientes. Primero vamos a hablar de Tango para Tres. Ahí tenemos los afiches, uh-huh. El queridísimo Arnaldo André con la adorable Martita González, Marta González, y una actriz joven que hace un buen rol, que se llama Romina Fernández. Romina Fernández, que sorprendió, actúa muy bien. Tango para Tres se estrenó exactamente el jueves 7 de mayo en el Teatro Regina. Saben ustedes que el Teatro Regina es el teatro que está en la Avenida Santa Fe, sí, al lado de la Casa del Teatro. Exacto. Está en el mismo edificio de la Casa del Teatro. Esta es una comedia que le sienta maravillosamente a ellos, que está protagonizada por Arnaldo André como un escritor, Hipólito, que tiene un bloqueo y no está escribiendo, es un escritor muy popular. Marta González, una antigua cantante de tango, estrella del tango, cantante y bailarina. Y Romina Fernández, que hace el rol de una joven escritora que quiere escribir un libro, una biografía sobre este escritor que para él es, para ella es su estrella favorita y en realidad está muy enamorada de él.
Claro.
Entonces se generan una serie de situaciones divertidas en esta comedia que está escrita y dirigida por Hernán Krasutsky en el Teatro Regina, que aparte, si no fueron nunca al Regina, renueva mucho la cartelera, es un teatro precioso, precioso, sobre la calle Santa Fe. Lo que les decía, es un triángulo amoroso, divertido, es una comedia, es muy llevadera, tiene una intriga al final que no la vamos a spoilear sobre lo que pasa con estos personajes, pero yo creo que vale muchísimo la pena. Y lo que les decía, todos conocemos a Arnaldo André, aunque no sé si todos vimos alguna de sus novelas, hubo un montón de novelas de él. Empezó con Migré.
Emblemática
las novelas. Aparte, actor paraguayo, años acá. Él, cuando vino a la Argentina, vino porque lo trajo Mirtha Legrand para hacer 40 quilates con él. Lo trajeron con Daniel Tiner para hacer el galán de Mirtha en su momento, en la década del 60. Y después siguió trabajando y después tuvo grandes éxitos, primero con Migré, ¿no? Que hizo todas las novelas
Piel estas naranja.
Famosas, Piel Naranja, y había hecho, hizo la de Pobre Diabla con Solita Silveira, que estuvo China Zorrilla también en las dos novelas. Y después tuvo toda una temporada de novelas que yo la verdad que no las vi esas, pero que trabajó con Luisa Culió, bueno, una cantidad. Sí. Y después siguió incluso con novelas de polka, trabajó en Soy también, Gitano. Sí. O sea, es una figura de muchísima trayectoria. Y qué decir de Marta González, que era una de las estrellas preferidas de los cineastas de la década del 60,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En Boquitas Pintadas con Torre Nilsson, El Pibe Cabeza. O sea, Marta González, el año pasado... en el último Martín Fierro de Cine se le dio un premio a la trayectoria por 70 años de carrera. 70 años de carrera. Si analizamos un poco lo que decíamos antes de la tesis Rottenberg, son estrellas del cine, de la televisión, y que tienen trayectorias enormes, muy largas,
muy largas.
Mucho prestigio y de mucho apoyo popular. Pensemos que en la calle Corriente, por ejemplo, está liderando Moria.
Claro.
Que es una señora que tiene también, no sé si no tiene 60 años de carrera, ¿no?
Tranquilamente, sí, porque tiene
tremendo, tremendo, ¿no? Con Marrale. Bueno, pero les vamos a hablar de otro estreno más, que está así en la calle Corrientes, que es Juan Leirado, otra estrella de la televisión.
Exacto.
Y del cine, haciendo Sarmiento la clase. Miren lo que es el afiche. Realmente está igualito.
Muy logrado.
Comentó Leirado, que estuvo en el programa de Mario Pergolini, comentó que en realidad ese afiche es obra, está mencionado en los textos, de Manuel Leirado, uno de sus hijos. En la producción de esta obra está Luciano Leirado, y en realidad es una obra, él contó un poco que había estado investigando sobre este personaje de Sarmiento un tiempo largo. No les dije en qué teatro es en el Centro de la Cooperación, en la calle Corrientes. Hay una cantidad de obras ahí, se presenta los fines de semana. Leirado, y parece que le va muy bien a sala llena, está en una linda sala del subsuelo. Esta historia de Sarmiento la clase con Leirado es algo así como que Sarmiento vuelve en el tiempo, por pedido de alguien, a dar una clase y se encuentra con lo que es lo contemporáneo. Ahí vemos a una actriz que hace el único personaje que aparece con él, que es Carolina Oviedo. Y la obra es de Juan Francisco Dasso, y está dirigida por Nicolás Dominici. Algo que nos llamó la atención cuando estuvimos en el estreno también es que la producción general es de Bárbara Lombardo, de Sebastián Calota y de Luciano Leirado. Es una obra interesante para aquel que quiere ir a ver a este personaje de Leirado, que, como les decía, la mayoría de la gente lo asocia con la televisión. Él decía que él intentó hacer una cantidad de cosas después de que dejó su rol protagónico en Gasoleros, la serie de Polka.
Sí.
Y decía que él trataba de hacer algo, y en realidad la gente quería ver al personaje de él, que era Panigassi. Y él siempre fue un actor de trayectoria. Yo me acuerdo de una de las películas que nosotros investigamos en su momento en la carrera de artes, en la Facultad de Filosofía y Letras, y yo escribí un trabajo sobre una película que a mí me encantó, que se llamaba Lo que vendrá, con Hugo Soto, con Charlie, obviamente, me encantó. Aparte, sí, Charlie por esa película se ganó un premio en el Festival de Nueva York a mejor actor de reparto.
Qué generosos.
Sí, pero estuvo muy bien como el enfermero. ¿Y quién era el villano de esa película? Juan Leirado, que es un villano absoluto.
Que da muy bien de villano.
Da muy bien de mafioso. Es un gran actor. Y está muy bien para el que quiere ir a ver un poco esta recreación de Sarmiento La Clase, no se la pierda. Capo Laboro de Juan Leirado. Y bueno, estas son nuestras recomendaciones de estrenos de teatro. Y lo que les decíamos es lo interesante esto de ver en este momento, en los teatros de la calle Corrientes o en los aledaños de la... No estamos hablando de teatro independiente, es teatro comercial. Aunque la producción del Centro de la Cooperación es más independiente. Grandes figuras de la televisión. O sea que podemos seguir sosteniendo la tesis Rottenberg.
Sí, indudablemente, para agregar un poco a lo que estás diciendo, esta tesis de Rottenberg, y recuerdo lo que señalaba, que él la ve oscura de acá a 20 años, porque esta renovación no se va a dar.
Las estrellas de las que estamos hablando son estrellas que rondan los 80 años. Leirado es más joven, pero estamos hablando de varias estrellas que rondan los 80 años o más.
Sí, nuevamente una luz amarilla.
El Beto Brandoni se murió haciendo teatro con 86.
Exacto.
Hay mucho sostén para esto, ¿no?
Pero es un objeto de estudio lo que vendrá en el teatro.
Sí,
¿no?
Total,
cuando las figuras ya no estén, ¿qué va a pasar? ¿Cómo reemplazamos eso?
Se tiene que renovar y por ahora no se está renovando, lo que advirtió alguien tan metido en el teatro como es Rottenberg. Así que bueno, tenemos para seguir charlando de esto y cuando tengamos algún estreno más se los vamos a contar.
Bueno, seguimos desandando Estudio Abierto. ¿Y qué te parece si ahora vamos con la columna de Jorge Quín Medina? Vamos con la placa y El caballo de Troya de Jorge Medina.
Qué simpática esta foto. Les prometo que va a haber novedades. Bueno, hoy vamos a cambiar un poco el hilo temático de esta columna, que es el arte, las artes plásticas. Estuvimos el viernes pasado, el viernes 8, estuvimos en plural junto con Mónica, en el Teatro San Martín, en el Centro de Documentación del Teatro y la Danza del Complejo Teatral de Buenos Aires, hoy llamado Ana Itelman, que fue una magnífica bailarina que conjugó el teatro y la danza. En este centro de documentación le hicieron un homenaje, como dije al principio del programa, a Josefina Delgado. Josefina Delgado, quería remarcar esto, cumple años el mismo día que quien les habla. Así que
es un día particular.
Hay una doble simpatía,
festejo.
Doble festejo. Josefina básicamente es profesora de letras de la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? Pero hablar de ella es hablar de un extenso currículum a través de gestión cultural, básicamente no solamente a nivel nación, sino también en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, fue directora de las bibliotecas municipales en el gobierno de la ciudad, fue subsecretaria de Cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Y subdirectora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. En estas gestiones aportó todo su bagaje que realizó durante su juventud, como por ejemplo sus relaciones con los escritores, que ella, entre profesora y diríamos periodista, trabajó en Clarín, La Razón, La Nación, en columnas de literatura y de cultura general, conoció a los más grandes escritores. Porque ella vivió los años 50 en su juventud, los años 60, el boom latinoamericano, conoció a Borges, tiene un libro escrito sobre Borges, donde pidió la colaboración de muchos escritores conocidísimos en el año de la publicación del libro. Su libro más difundido y más conocido es la biografía de Alfonsina Storni, editado por Editorial Planeta, ilustrado. No sé si tenemos imágenes, así podemos ver. Aquí tenemos el panorama, más o menos, del cuarto piso del Teatro San Martín, el centro de documentación, Ana Itelman. Hay maquetas de obras muy importantes, capitales, diría yo, de temporadas antiguas del Teatro San Martín. Hay programas que la gente puede llevar, hay vestuarios, esto se renueva constantemente, es casi como diríamos un museo, un pequeño museo. Pero aquí está el centro de documentación, es el centro de archivo de la historia del Teatro San Martín y también un poco del teatro y la danza moderna que pasó por el Teatro San Martín.
Sí.
¿Verdad? Bueno, hay otras fotos donde ya podemos ver, por ejemplo, el homenaje y la charla, el reportaje, una cándida conversación dirigida por una figura estrella de esta emisora, que es Pablo De Vita. Pablo De Vita condujo y le hizo unas lindas preguntas basadas como alejándose de lo documental, de lo académico, sino a través de la vida de ella, llevándolo a través de...
Más coloquial,
a través de los libros, entonces los recuerdos, las anécdotas. Otro de sus libros importantes es la biografía novelada de Salvadora Medina Honrubia, la esposa de Botana, el dueño de Crítica. Así se llama el libro, Salvadora, la dueña de Crítica, ¿no? Donde Pablo, lo que es la vuelta de la vida, como que el mundo cultural de Argentina, de Buenos Aires, es casi un pañuelo. Pablo, con su joven edad, y Josefina, con este conocimiento de investigación, de Salvadora, que creo que no creo que la haya conocido, pero sí a la gente de Crítica, se cruzan y se cruzan anécdotas y demás. La verdad que lo disfrutó la gente que pudo ir. Esto fue una charla gratuita, que creo que difundimos el programa anterior.
Sí, lo difundimos nosotros, sí, que fue el cuarto piso.
Exacto. Bueno, ella, por ejemplo, bajo la... Ahí está las figuras estrellas de este programa, y Josefina Delgado, ¿verdad? Un recuerdo que tenemos. En su gestión de la Biblioteca Nacional, recuperó para nuestro patrimonio, por ejemplo, los manuscritos de Rayuela, a través de esa amistad, de ese conocimiento que tuvo con Cortázar. Ella fue la gestora de crear una página web donde hoy crece, junto con la Universidad de Alicante, en España, el ingreso de la biblioteca, o sea, el ingreso de Argentina a organismos internacionales, y fue catalogación, ¿cómo se dice?
Hizo la catalogación.
Catalogación, ahí me salió. Y digitalización, eso sí me sale, del fondo antiguo histórico de la biblioteca. Es un trabajo que todavía se continúa haciendo. Eso lo comenzó ella en los años que fueron del 2003 al 2007. Hoy jubilada, el homenaje.
Pero fue, nunca inactiva.
No, nunca, para nada inactiva. Tiene una vitalidad tremenda.
Y está siempre...
Sacamos una especie de collage de los libros que entre Josefina y Pablo De Vita llevaron para mostrar al público, al auditorio. Estos son sus libros más conocidos. Creo que acá hay cuatro. La bibliografía completa de ella debe ser 8 libros, si no me equivoco. Pero esos son libros incluso que se pueden conseguir. El de Alfonsina Storni está reeditado con otra tapa, pero esta fue la primera edición. Hay en las fotos anteriores mostraba a ella que estaba ilustrado, ¿no? Que la gente como que se había olvidado de eso. Bien, y no sé si me estoy olvidando de algo.
Nada, la gente de ahí del CEDOC comentaba que la mayoría de las gestiones, al ser una de las, fue la primera directora, si no me equivoco, del CEDOC.
Exactamente.
Por eso se hizo este homenaje. En realidad, uno que ha hablado con una cantidad de gente que ha pasado por la cultura y diferentes organismos en los que ha estado Josefina, siempre ha sido una gestora y una impulsora de cosas que a lo mejor parecían muy difíciles, y ella las lleva a cabo, las deja funcionando, y como son tan buenas, ¿vieron lo que suele pasar con las gestiones? Cambia la gestión, se deshacen las cosas y empiezan todos de nuevo. Muchas de las cosas que ha generado Josefina en sus pasos por diferentes instituciones, incluso en su trabajo en el gobierno de la ciudad, han quedado porque han sido hallazgos y han sido muy beneficiosas para los espacios en los que ella participa, entonces se continúa y se lo agradece. Por eso es una persona tan querida en el ámbito de la
cultura. ¿Cuándo ocupó la función pública, Josefina?
Y estuvo justamente el que le mandó una cartita de salutación, porque no pudo estar, no pudo estar. Hernán Lombardi, porque ella trabajó con él, trabajó en el gobierno de la ciudad, fue muy activa, generó una cantidad de proyectos, y bueno, muchos de esos proyectos siguen funcionando, claro. Por eso Josefina siempre está. Y yo creo que este es un merecidísimo homenaje, y yo creo que le pueden hacer un homenaje en cada lugar, en la Biblioteca Nacional también, sí. En el gobierno de la ciudad también, ahí estamos con el conductor que fue Pablo, es muy gracioso porque todas las fotos de Pablo y Josefina, bueno, todos quedamos abajo cuando está Pablo parado al lado nuestro, pero con Josefina se tienen mucho cariño y se admiran mutuamente, y fue una lindísima tarde, lo pasamos muy bien, nos hubiéramos quedado charlando todos un rato largo, claro. Más con Josefina y con Pablo, claro. Y fue la
un reencuentro, sí. De amigos, de
sí,
gente que,
bueno, nos encontramos con un montón de gente querida, sí. Y conocida, tanto y otro tanto también, ¿no? Sí. Sí, otro tanto que no pudo asistir porque fue una tarde muy fría,
sí.
La del viernes,
mucho
muy
viento.
Fría, sí,
mucho
con lluvia y con y fue medio tremendo, pero agradecemos que el CEDOC haya hecho este homenaje y nos hayan invitado y nos encantó compartirlo con Josefina.
Para resumir lo que sería la gestión de Josefina, podemos resumirlo en cuatro palabras: patrimonio, todo lo que se deriva del patrimonio, la preservación, la memoria. La literatura, que ella es profesora de literatura, es decir, si trabajó en el teatro, es otra de las ramas de la literatura, y gestión cultural. Josefina, te adoramos.
Sí, seguro que nos escucha, aparte nos sigue en el programa también, le mandamos un beso enorme y a un montón de gente amiga que estábamos ahí. Pero este programa además se lo queremos dedicar a Yaya Marcano, a nuestra queridísima corresponsal que está en Miami, que tiene una nanita, y esperamos que se reponga muy pronto, y sabemos que nos está escuchando desde Miami en directo, y te mandamos un beso enorme, Yaya.
Beso, Yaya.
Ya te tendremos por aquí pronto.
Bueno, después de la brillante columna de Jorge, muy interesante como siempre, ¿quedó algo pendiente de las series de Laura? De
no,
los Rolling Stones.
Lo que nosotros estábamos hablando antes, que creo que hablamos un poco en el corte también, es cómo estas series, primero que a todo el mundo le apasionan los asesinos, parece sí. Que esto es un tema global, ¿no? Y yo creo que acá, no sé cómo viene el régimen de audiencia en Argentina, pero por el trabajo que vos habías presentado a través de Pantallas y Consumos, sabemos que los argentinos son de los que consumen más contenidos de estos.
Sí, mucho.
A nivel latinoamericano estamos bien arriba. En cuanto al porcentaje, piensen que Brasil generalmente, pero en cuanto a porcentaje no, porque Brasil son muchos millones más que nosotros, claro. Y nosotros terminamos consumiendo más, en realidad.
Sí, creo que hay una natural inclinación por los policiales, pero en este sí. Caso son historias verídicas.
No, el tema es ese, esa mezcla de casos reales parece que llama mucho la atención en todas las plataformas, ¿no?
Muchísimo, y en todos los casos. También estamos acostumbrados a ver documentales más bien de Estados Unidos sobre casos reales. Sí. Ellos han tenido mucho asesino serial también, nos llevan ventaja en eso.
Sí, sí. Tienen más para contenidos.
Mucho material, mucho contenido. Me acuerdo de haber visto un montón. Incluso, bueno, la serie que es de ficción de Aníbal Lecter.
Sí.
Ha tenido miles de secuelas. Ya vamos a hablar de esa serie también. Uh-huh. Después de la película El silencio de los corderos.
Yo sí. Vi el antecedente. Yo vi la precuela que fue con el actor que después estuvo en CSI muchos años. Es una excelente película. Después le voy a traer la referencia cuando hablemos de eso.
Hay varias precuelas.
Porque las secuelas, ninguna me gustó.
Tampoco.
No, a mí sí me gustaron. Pero la mejor de todas es la serie que está en Amazon, que ya voy a hablar de ella, que se llama Hannibal. Y tiene tres temporadas.
Esa no la vi.
Es exquisita esa serie. No es para todo el mundo porque es muy cruenta. Uh-huh. Estamos hablando de los crímenes de Aníbal Lecter, pero tiene una fotografía, tiene un arte que hasta los asesinatos te los muestran de manera
quedan lindos.
Plástica, quedan lindos. Bueno, era una de las... El personaje de él era muy inclinado al artístico, era un gourmet aparte del arte.
No, sí, parece.
Un exquisito.
Sí, parece,
un exquisito.
Sí.
A mí, de todas maneras, me llamó mucho la atención el dato que pasaste, que la serie de Gilla Murano tuvo esta repercusión internacional.
Sí.
Por eso creo que un poco esta charla se genera también por eso, ¿no? ¿Cómo impactó Pero la serie en el contexto internacional de lo que maneja del submundo Netflix, pero sobre todo debe ser una muy buena propuesta, una de muy buena calidad lo hecho, ¿no?
Muy buena calidad. Y ya te digo, muchos periodistas, entre ellos Osvaldo Bazán, dando su observación, su opinión, y explican, tratando de explicar un poco cómo fue que se convirtió en una estrella mediática.
Sí, eso es muy loco. Pero
la
esas
fascinación
cosas...
que tenemos por ahí los argentinos sí, con sí, ese tema, ¿no?
Sí. Y no hay tantas estrellas asesinas. No. Entonces...
En otro plano, el odontólogo Arreda...
claro, fue Arreda, que tiene, otro, yo creo que tenía club otro, de fans, Arreda.
Tuvo un club de fans y tuvo, bueno, dentro del humor negro, dentro de... en algún punto de alguna admiración, entre comillas, pero fue un personaje.
Exactamente.
Guste o no guste, o planteado como el peor asesino, o como un tipo comprendido, lo que sea, fue un personaje. Y hacemos personajes de estos macabros personajes.
Porque tenemos un humor negro.
Tenemos un humor, tenemos humor negro. Sí, la humanidad.
Sí, bueno, pero la cultura argentina es tan diversa, sí. y puede abarcar tantas cosas, desde ir a ver... el homenaje y pensar en toda la literatura que de alguna manera generan escritoras, bueno, aparte podemos hacer todo una parte de lo que serían las mujeres en la literatura argentina, mujeres gestionando como Josefina, claro, que se interesó por las biografías de mujeres como Alfonsina, que también es un personaje
muy
que
rico.
Trascendió, sí, ¿no? Sí. Y trascendió las fronteras argentinas y fue muy conocida, además de como a nivel literario por toda su historia, claro, ¿no? Que fue impresionante, una feminista en la época que no había feminismo,
sí.
Y bueno, y Salvadora también. Las anécdotas, que yo creo que se podrían escribir más libros y hacer más películas. Recuerdo, por ejemplo, con respecto a lo que pasaba en el ámbito de crítica, El Mural de Olivera, que es una película fantástica.
Espectacular.
Donde se mezcla política, arte... qué pasaba en ese momento y esos personajes tan particulares, que fue esto que comentaba Jorge, que a todos les llamó mucho la atención, que Josefina le pidió a Pablo que contara una anécdota de él muy chiquito, que lo habían llevado no sé por qué a una redacción y estaban varios periodistas que eran de crítica, sí algo así, era una cosa muy descontracturada, informal, y a él le llamó la atención que había muchos que estaban armados, periodistas armados, y bueno, parece que eso era algo que había...
¿Eran de policiales?
No, pero parece que en crítica les decían que, como habían tenido varios casos problemáticos en el edificio del diario, Botana les pedía que aprendan a manejar armas, y todos se habían quedado con esa idea, y muchos manejaban armas, las tenían con portación legal, obviamente, porque en su momento, hay una serie de anécdotas que están relatadas en los libros, tuvieron que salir a defender el edificio.
Mira vos, qué particularidades del oficio, ¿no? Que las desconocíamos.
Está para hacer un documental de eso, ¿eh?
Y mirá, sí, en cualquier momento lo hacen. Podríamos decirle a Josefina que escriba el guión. Exacto. Y a Pablo que haga la asistencia técnica.
Sí, Mona, 18:56, ¿te parece la agenda de Jorge?
Ay, sí, que tenemos novedades para la agenda cultural.
Bueno,
sí.
Rápidamente pasé por la vereda Callao 237, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y vi una cartelera que hay cine gratuito. Bueno, entré y descubrí que pasan películas modernas, nuevas, no necesariamente clásicos de Hollywood, no necesariamente cine argentino, películas que pasaron por cartelera, y si usted se las perdió, podría verlas en una linda sala, chiquita, de 100, un aforo de 100 personas, 100 butacas, que se llama la sala Astor Piazzolla. Mañana, martes 12, a las 15 horas, se proyecta Las Vírgenes Suicidas, de Sofía Coppola.
Mira qué película particular,
tremenda. Sí, muy difícil de ver. A las 5 de la tarde termina esta función, hay doble función, cine continuado, así lo titulan ellos, Lady Bird, de Greta Gerwig, es una actriz y ahora directora, la que dirigió Barbie. Es una linda, ese fue su debut cinematográfico.
Sí,
el
muy
viernes,
cine indie, ¿no?
Muy cine independiente, muy lindas películas. Y ella es una gran actriz también. El viernes de esta semana, viernes 15, bueno, para aquellos corazones fuertes, La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese.
Tremenda.
A las 3 de la tarde. Les repito, entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Casa de la Provincia de Buenos Aires, Callao 237. Se vienen muchas más películas. Está en Río Místico, Eastwood, La Duda, Fanny Alexander de Bergman, bueno, Toro Salvaje, después de Magnolia, etcétera. ¿No? Es
y increíble esto, que George, este es martes y viernes.
Martes y viernes, sí.
A la tarde.
A veces hay otros días, pero por lo general este ciclo, esta primera parte de este año, son martes y viernes. Sí.
Aquí temprano. Uh-huh.
Sí, eso sí. Mañana va a estar complicado. Mañana es la marcha por la universidad pública y bueno, esperemos que esté todo bien y que se logren todas las cosas que se están pidiendo unas cuantas, y los que venimos de acá, de la universidad pública, sabemos lo importante que es apoyar la educación pública en todos los ámbitos, no solo en la universidad, ¿no? Yo creo que también las escuelas secundarias necesitan tanto este apoyo también. La educación. Bueno, ya llegamos al fin del programa porque se nos fue el tiempo. Como siempre, nosotros nos quedamos acá charlando, pero nos veremos el lunes que viene a las 6 de la tarde, ya sí que sin estos columnistas estrella, pero tendremos a los otros.
Un agradecimiento a Leo Justi, que nos operó y nos hace posible, y será hasta el lunes que viene.
Bueno, nos vemos, chicos.
Hasta luego.
Gracias.